Muy buenas noches y bienvenidos un día más, queridos amigos, a un tema que está, bueno, no diré de actualidad, pero sí en mucha medida puede estar dentro del mundillo del misterio, dentro de la actualidad del misterio. Vamos a hablar de algo que para muchos ha asombrado, algo que muchos ya conocían, pero que, oye, muchas veces siempre intentamos buscar muchos referentes fuera de España, cuando tenemos muchos referentes dentro de España y más en algunos lugares que están marcados con una historia que llama poderosísimamente la atención. Vamos a hablar del misterio de la Casa de Vergés con Marta. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros.
Muy buenas.
De verdad, es un honor tenerte en el programa y poder tener un poquito más de información sobre esta realidad, que para ti es una realidad completamente, porque además has vivido dentro de este ámbito, tu familia conoce perfectamente dentro este ámbito, lo que para muchos puede ser una exageración o puede ser un misterio, que a lo mejor es menos misterio, pero para las personas que realmente viven y tienen la historia y la información, te cambia muchísimos paradigmas, muchos parámetros de lo que es el mundo del misterio y de las cosas que pueden suceder. Marta, cuéntanos un poquito, por favor.
Bueno, pues al hilo de lo que decías, tú cuenta que yo me he criado con estas historias, parte de mi familia, todo lo que nos pasó en esta casa forma parte ya como de la tradición oral, de los grandes hits, de las grandes sobremesas familiares, de lo que allí nos había pasado. La Casa de Vergés es como recoger todos esos recuerdos de la infancia de toda mi familia, que vivimos en una casa que alquilábamos, porque no somos propietarios, no lo fuimos jamás, alquilábamos una casita en el Baix Empordà, que es una población de Girona, que está a pocos kilómetros de Ampúries, donde están las ruinas también romanas y griegas, un sitio precioso. Entonces, claro, nosotros veníamos de Barcelona, gente trabajadora del mercado, y el poder ir a veranear, a ver, te lo digo, con 4 duros, ¿vale? Porque somos una familia humilde. Nos juntábamos todos, tíos, primos, incluso vecinos, amigos, podíamos ser un montón en aquella casa y allí pasábamos, bueno, pues vacaciones y temporadas pues de Semana Santa o fines de semana. Entonces yo tenía que recoger esta historia porque sabía que era brutal. Entonces, como bien dices, sí que sabía que era una historia bastante tremenda, pero la acogida que ha tenido, la repercusión que ha tenido ya el caso de la Casa de Vergés, bueno, a mí me ha dejado... bueno, estoy totalmente alucinada y muy agradecida también.
Con la publicación de un libro, además, en el que lo planteas mucho más en profundidad. Sí. Hablaremos luego detenidamente de algunos puntos dentro del libro. Pero es que llama mucho la atención que hayan encontrado muchas personas un paralelismo entre esta casa y, por ejemplo, el Amityville. Lo hablan el Amityville español. ¿Qué paralelismos nos encontramos? ¿Qué profundidad hay dentro de la casuística que sucede en esta vivienda? A ti, como ahora veremos alguna foto, pero evidentemente eras pequeña cuando estabas también en esa casa, y muchas veces la parapsicología, la casuística del misterio plantea que hay un acercamiento entre el misterio y los niños, la gente joven, que tienen una percepción menos corrompida que luego la que tienen cuando vas creciendo, ¿no? ¿Y tú qué percepciones tienes en ese momento?
A ver, te comento que en muchos episodios yo soy un bebé, o sea, yo he hecho de cronista de todo lo que había pasado, ¿de acuerdo? En esta casa sí que es cierto que cuando ya soy un poquito mayor, soy testigo de lo que se desencadenaba después de una noche, pues, de miedo. Por lo tanto, soy testigo de ver a mi familia, que son los adultos, ¿no? Los que te están protegiendo, ver a gente que es la que, bueno, padres, tíos, pues pálidos, después de haber pasado una noche pues de verdadero espanto. Lo que comentabas también es curioso porque se concentran muchos adolescentes en esta historia, muchos, muchos, muchos. Precisamente en la tercera planta, porque es una casa de 4 plantas, ¿vale? Te explico. La planta inferior es donde la propietaria tiene su casa. Ella no vive en el pueblo, pero ella vive en Barcelona, pero tiene su casa allí. No le gusta demasiado ir al pueblo, así que a esta planta inferior no tenemos acceso. Y tenemos acceso a las 3 superiores, 3 plantas, digamos, y una terraza. Pues la tercera planta es donde dormían los jóvenes. Y precisamente allí es donde se concentra gran parte de los fenómenos que recojo en el libro.
Claro, llama la atención de que se reúnen los jóvenes. Es curioso. Mucha fenomenología aparece en la energía de los jóvenes. También en la casuística aparece que, bueno, muchos fenómenos paranormales se acercan a personas para la absorción de energía y de esa manera hacerse perceptibles. Claro, dentro de la casuística, ¿qué nos encontramos? ¿Apariciones o golpes o estallidos de luz? Claro.
Ya, en el, si esto lo hiciéramos, decálogo de las casas encantadas, le podemos poner el visto a casi todas, si no todas, porque tenemos fenómenos de luminarias, apariciones, bueno, voces, pasos, ruidos, sombras. También hay perros que reaccionan a los fenómenos, que esta es muy curiosa. Para mí siempre ha sido uno de los casos que más me ha impactado. Hay varios, porque claro, hay una gran pregunta también que ya me acompaña para siempre con el libro, que es ¿cómo aguantasteis 10 años en la casa? Es la gran pregunta, ¿vale? Yo también se la he hecho a mis padres, ¿eh? Pero en definitiva, porque se le va quitando importancia a lo que va pasando, porque si no lo que te queda es coger las maletas e irte o dejar a tu familia en la calle. Por lo tanto, el primer episodio, la abuela dice que la empujan por las escaleras con muchísima violencia. Pues esto se lo ha inventado la abuela, que se ha caído, ¿vale? Pero claro, tú vas recogiendo los casos, pam, 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 hasta que perros están reaccionando a fenómenos. Mucha gente no ha contado tampoco lo que le está pasando, porque en mi familia también otro caso, o sea, otro dato importante, que somos, han sido mucho de la broma, se hizo un poquito de cachondeo, como para quitarle hierro al asunto, que lo habrás soñado, que te has sugestionado, pero claro, al reunirlo todo, al haber perros reaccionando a fenómenos, una vez ya dejamos la casa porque es insostenible ya vivir allí, siguen llegándonos noticias de cosas extrañas y aún más, cuando se descubre todo lo que se descubre de lo que rodea la casa y de lo que esconden esos muros a lo largo de la historia, pues yo creo que algo sí que tiene que ver. Tal vez no estábamos tan locos.
Me llama muchísimo la atención, pues fíjate, en la casuística que nos encontramos a lo largo de en este caso de España, es complicado encontrar una interacción física en un empujón, por ejemplo. Nos hemos encontrado, bueno, pues en algunos lugares oficiales, sí, bueno, pues antiguamente a lo mejor un mordisco que aparecía en una mano de un vigilante, me acuerdo de un caso, pero claro, en un empujón estamos hablando de una violencia, estamos hablando de una interacción física directa. Claro.
No es la única, ¿eh? No es la única agresión que hay en esta casa.
Es curioso, pero ¿hay alguna marca física que quedará? Pues, hay muchas veces que hay en la casuística hay un apretón y queda la marca el rojo en el brazo, por ejemplo.
En este caso, claro, la abuela ha subido a la terraza a tender la ropa, ¿vale? Y al bajar solo hay unas escaleras de acceso, no hay nadie más, es una escalera, sí es cierto que es empinada, pero mi abuela era una persona muy, muy dura, no estaba para tonterías, era una señora que tenía la mueca siempre de amargura, era una señora que no estaba para, hablando, qué sé yo, para gilipolleces, para que me entiendas, ¿vale? La señora dice claramente, y luego se lo decía a sus hijas, que es que me han empujado, te lo prometo, te lo juro, me han empujado. Mamá, señora, que a ver, que se habrá caído, que no, ¿vale? Se le va quitando importancia también, claro. No hay ningún signo físico. La señora sí que se pega un batacazo que se cercena una variz de la pierna incluso. O sea, se pega un santo talegazo. Entonces, bueno, es lo que te digo. Este es un caso. Y van pasando más y más. Y parece como que van creciendo hasta que incluso uno de los últimos episodios en la casa, una de las, bueno, es, ya no es de la familia, es la novia de uno de mis primos. Ella, aparte de percibir una sensación que siempre era muy presente en la casa, de nunca estar sola, sobre todo arriba, esa respiración agónica que te asaltaba la noche, notabas algo insidioso que estaba rondando en la cama, a esta chica le tocan los pies y ella describe unas manos frías que la tocan, ¿vale? O sea, hay contacto incluso. En temas de esta chica recuerda este caso no como algo agresivo, ¿vale? Pero sí que, claro, sale despavorida, escaleras abajo. Y yo recuerdo estar esa noche con unos 8 años que ya pues están blancos haciendo tilas, ¿qué ha pasado? Uno que se ha visto una luz, el otro que se me han tocado los pies. Todo esto, yo soy testigo de esto, de estos fenómenos que pasaron en la casa. Así que evidencias físicas no hay ninguna, también han pasado 40 años y pues tengo que recoger el testimonio de los que vivieron aquello. Yo los he vuelto a llamar a todos cuando estaba realizando el libro para volver a refrescar estas historias, porque en un momento pensé, a ver, yo esto lo he vivido de niña. Es posible que lo haya idealizado, que lo haya fabulado, que haya exagerado, ¿no? Lo típico, ¿no? Que cuando eres pequeño todo lo magnificas y incluso al volver a hablar con ellos, hay muchos datos que a mí no me habían contado, pues precisamente pues, por protegerme del miedo al ser una niña. Así que aún me he quedado más flipando, más alucinada con lo que ellos me han contado, con detalles realmente escabrosos. Mi madre tiene uno, que es otra agresión que hay en la casa, que sabía muy poquito de esto. Precisamente yo estaba en esa habitación cuando mi madre le pasa esto. Yo era una niña pequeñita, a lo mejor tendría, no sé, 5 añitos. Yo dormía en la habitación con mis padres. Y esa noche pasan una serie de cosas y mi madre ya percibe algo en la habitación, que se incorpora en la cama porque está molesta, algo le incomoda. Tenemos un perro pequinés que también está como quejicoso. Mi madre recibe una bofetada que le hace repicar contra la pared. Entonces, en este caso, que yo apenas conocía, hace poco le pregunté a mi madre, bueno, ¿y qué pasó después? ¿Qué hiciste? Pues imagínate, solamente se atrevió a taparse con la sábana a la cabeza y abrazarse a su marido, mi padre, y pasarse la noche llorando. Yo no tenía ni idea de esta historia. Mi madre se la calló, no dijo nada, hasta que cuando pues, todo el mundo empieza ya a contar lo que le está pasando, ya una ya es mayor, ya nos lo contábamos, y la pobre mujer pues pensó que pues lo he soñado, me estoy volviendo loca, no lo sé, intentas buscar una explicación lógica. Pero
es
claro,
curioso,
cuando
es curioso todo, porque has dicho... no, es que por proteger al final al niño, pues a lo mejor se le cuentan menos cosas, ¿de acuerdo? Pero el niño, yo pienso que el niño no idealiza, el niño ve lo que hay realmente. Es el adulto el que tiene más idealizar, fíjate.
Exacto, o sea, yo lo recuerdo, ¿sabes? Todo como era.
Porque no tienes esa manipulación, no tienes esa programación, simplemente, oye, que estoy viendo esto y tú en total confianza de niñez, se lo cuentas a tu padre o al ser adulto que tienes al lado. Pues claro, me llama muchísimo la atención, porque claro, es que es una interacción directa a la agresión, de forma continuada durante el tiempo. Entonces, claro, no me extraña que te hayan preguntado muchas veces, yo te lo pregunto.
Claro.
¿Y por qué se vuelve y en qué circunstancias psicológicas vuelves?
Pues,
después de haber tenido
esa situación. Mi madre se autoconvence que lo ha soñado. Mi madre se autoconvence que lo ha soñado. Éramos muchos en la casa. Ya te digo, también somos una familia un poco bestia, para que me entiendas. Se hacía un poco de broma de todo esto. Y es lo que te voy comentando. Se empieza a coger mucho miedo ya. Nadie quiere ir a la casa. Si al principio te digo que habrían, pues yo qué sé, 8 o 9 niños, los tíos, los primos, cada vez hay menos que quieren ir a la casa. También hay personas que están en la casa que, por ejemplo... llegan a, ¿cómo se diría? Llegan a decir que es posible que a lo mejor un personaje muy importante en la familia, que es Conchita, esté generando fenómenos poltergeist, o incluso que es ella que con su fuerza, porque era una mujer magnética, esté contagiando y sugestionando a todo el grupo. Entonces era como un poco caer en la red de que no sé, a ver si me entiendes, es una cosa extraña. Yo les pregunto también, oye, ¿no ibais a los vecinos a preguntar? Oye, mira, esta casa. Me decían, no, no, que pensarían que estábamos locos.
No.
Es que hay que ponerse en ese planteamiento, ¿vale?
Todo esto, ¿en qué año estamos planteando la situación? Porque claro, vale, socialmente, ahora mismo como que parece que hay más información de todo.
Claro, yo llamo al grupo EPTA la primera de cambio, ¿vale? Pero
claro,
en aquel momento...
Claro, no, llama la atención. Es curioso.
Claro, es muy curioso de... Bueno, pues te lo está diciendo tu madre, pues que hay, pues claro, te la estás mirando, tu madre está diciendo, es que si digo algo dirán que estoy loca, me callo, o me convenzo de que lo he soñado, o que estoy sugestionada porque tu tía muy pesada, que pasa esto, que pasa lo otro, ¿me entiendes? Era como un poco de, como una olla que va hirviendo chup, 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 hasta que aquello pues rebosa y así que nos vamos. Esto está enmarcado a finales de los 70, digamos todos los años 80, y en el 91 es la última noche que allí pasamos. Ya nos vamos. Y esa casa ya no se alquila más. ¿Hay algún dato curioso? Que la ponen en alquiler o en venta, el cartel de en venta o alquiler aparece cada día al suelo, la inmobiliaria lo tiene que taladrar, estas son informaciones que me van llegando de la casa, y más poco más ha estado alquilada o ha vivido alguien, diríamos que apenas nadie.
¿Por
Hasta
qué?
hoy.
¿Por qué pasáis esa última noche y cuál es el detonante de esa última noche?
Bueno, aparte de que ya esos niños han crecido, que nadie quiere dormir por el miedo, y pues el pueblo queda pequeño, pues la gente se hace mayor, por lo típico de las familias. Yo también en este recojo mucho pues esa unión de familia, de irnos todos, la abuela al canario, ¿sabes? La típica imagen de todos en el coche, las maletas. Es maravilloso, eso se ha perdido. Es un pasado reciente que a lo mejor en algún pueblo, algo en las grandes ciudades, es pocas familias conservan aún, no sé, esa unión tan grande de familia. Y es verdad pues, que se ha ido perdiendo hasta ahora, que sí, somos una familia que nos queremos mucho, pero no nos vamos ya todos juntos de vacaciones.
Luego también,
¿Vale?
por ejemplo, en la casuística sí llama la atención, porque siempre, según las investigaciones, siempre suele haber un detonante, que puede ser a lo mejor que una de las personas sea un canalizador en potencia, un médium en potencia, y esa energía pues le sirva como herramienta a esa estructura para hacerse presente. Entonces, ese es el detonante, pero quitando el detonante, en teoría, volvería la calma en esa casa. Pero sí llama la atención de que hay una historia después de no alquiler. Es decir, que el detonante no está en vosotros.
A ver,
Sería algo que subyacería en la casa, que ya estaría en la casa.
claro, en la casa tiene mucha historia que explicar. La cuestión es que yo planteo varios detonantes, ¿vale? Hay varios. Yo los expongo. No hay ninguna sentencia ni quiero convencer a nadie, pero sí que lo preguntaba. Yo cuando hacía la entrevista que hice de periodista a mi manera, como pude, asesorada por David Cuevas, gran periodista, él me dijo, oye, yo le pregunté cómo tengo que hacerlo, porque yo soy ilustrador y tengo una banda de rock, o sea, imagínate, pero tenía que recoger esta historia. Evidentemente fui uno a uno y otra pregunta clave era, ¿cuál crees que fue el detonante de toda aquella explosión de fenómenos extraños? Por ejemplo, mi madre lo atribuye. Esta casa se nos alquila con cosas en la casa, ¿eh? Con enseres, ropa en el armario. Yo creo que se había alquilado a otras familias también para periodos vacacionales. Poquito. Lo que te comentaba de la propietaria, que vivía en la planta inferior y que, bueno, vivía. Era su casa de segunda residencia también. Esa casa estaba llena de velas, estampas. Era un túnel del terror. Ella era muy siniestra también. O sea que ya te daba alguna pista. Y toda la casa estaba llena de imaginería religiosa. Entonces un día los niños, porque los fenómenos no pasan desde el principio de todo, ¿eh? Pasan unos años como para que se reactive todo. Mi madre dice que hay un baúl en la tercera planta, la dichosa tercera planta, y los niños encuentran un velo negro, un velo negro. Los niños lo cogen, se lo atan a la cabeza, salen a la calle con el velo negro, patatín, patatán, y una vecina que los ve con aquel velo sale escandalizada diciendo, ¿pero qué estáis haciendo con eso? Dice, ese velo era con el que se velaba a los muertos. Y mi madre dice que a partir de haber estado jugando con aquello, se desata pues toda la fenomenología.
Como si
Pues
esa energía a la cual hubiera pertenecido ese velo se hubiera sentido agredida de alguna manera y hubiera interesante.
porque había habladurías en el pueblo, algunas se han podido confirmar, otras que no. Algunas habladurías nos hablaban de que esta casa había sido un convento de monjas donde se velaba a los muertos. De esto no he podido tener ninguna documentación ni nada, pero bueno, son habladurías, ahí están. También se hablaba de que había un cementerio, pero ahí estaba todo asfaltado. Sí que es cierto que la casa está a 2 pasos literales de la iglesia, está en el centro del pueblo y habían estas habladurías. También tiene la particularidad de estar adosada al único tramo que se mantiene en pie del castillo medieval, o sea que también está en un enclave que te da algunas pistas. Colinda con la cárcel, antigua cárcel, ¿vale? Y hay otro, digamos, detonante que este lo considera una prima al hacerle la pregunta y es que en la casa de enfrente se hacen unas obras de remodelación a finales de los 70-80, ahora no recuerdo exactamente, y se destapa una antigua cámara de tortura medieval donde sacan muchos cuerpos. Y ella dice que a raíz de aquel removimiento de huesos, como que se despierta en la casa. Cada uno te va contando sus cosas. Otra prima, por ejemplo, dice que a raíz de haber hecho Ouijas, que ellos le llaman Ouijas, porque, pero ya pasaban cosas y alguien aparece en la casa, que esa casa parecía Hotel Royal Manzanares, porque siempre iba gente y venía, ¿vale? Dijo que tenía algún tipo de sensibilidad para los temas espirituales y les enseña a hacer lo que le llaman la Verónica, que era un libro, unas tijeras, una especie de ritual espírita que yo alucino, porque mis padres no son ni creyentes ni creen en nada, pero yo creo que ya estaban empezando a padecer cosas y dijeron, vamos a ver qué está pasando aquí. Y ella dice que a raíz de haber hecho esto, pues también las cosas como que empiezan a tomar mayor magnitud. Pero bueno, yo hago varios planteamientos. Y hay otro, por si te interesa, ya te lo cuento, es que a mí me engendran en esa casa, en el 80. Y precisamente, haciendo una serie de cálculos, que es alucinante cómo la investigación te puede llevar hasta el día, ¿vale? Porque es alucinante cómo he ido rastreando, que parece que estás tocada por la fortuna cuando dices, madre mía, saliendo mi madre de cuentas, yendo hacia atrás, bueno, alucinante. Pues coincidiría con el empujón de mi abuela. Entonces, lo que se descubre después de toda esta casa, que siempre ha habido muerte, rodeada de muerte, de oscuridad, que se engendre la vida, bueno, es una teoría pues un poquito más poética, un poquito más cinematográfica, pero bueno, yo ahí la planteo, simplemente.
Mira, me llama la atención varias cosas. El número 3, hablando de la tercera planta, el número 3 en la casuística es un número mágico. Claro, mágico tanto para la luz como para la oscuridad. De hecho, bueno, ya se sabe muchísimas circunstancias que rodean el número 3 dentro de lo que es la espiritualidad. Pero sí me llama la atención sobre todo el tema de las imágenes religiosas que decías en todo lo que es la casa. Porque sí, en la historia, y ya no solo en la historia de lugares marcados, con el misterio sin más, nos podemos ir al Valle de los Caídos, nos podemos ir al Escorial y nos encontramos un cúmulo de reliquias que la intrahistoria dice, no, es que el rey Felipe II, quiso poner esa acumulación de reliquias ahí porque decía que era una de las bocas del infierno, para contrarrestar la energía del infierno con la energía de la luz, esa acumulación de reliquias. Claro, si estas personas que viven en la casa hacen esa acumulación de imágenes, yo pregunto, ¿podría ser para contrarrestar algún tipo de fricción energética que hubiera ahí?
A ver, el enclave de la casa, por mucho que nosotros llegáramos allí, y que sí que es cierto que hay gente que parece que está más concentrada en ellos, como Conchita, que era una mujer súper fuerte, súper magnética, era ángel de la guarda o ángel vengador, era muy querida por unos y odiada por otros porque era una tigresa, para que nos entendamos, ¿vale? Esa mujer tan fuerte, parece que está marcada, y una de sus hijas también, pero claro, yo a veces pienso, digo, una casa marcada donde va una familia muy singular, con personajes muy potentes, aquello puede hacer de antena, ¿vale? Exacto, como de amplificador. La casa en sí, el enclave de la casa, ya te dice muchísimo. Y lo que se ha ido descubriendo después de 40 años, claro, a mí me arroja algo de luz. Porque claro, solo me cabe pensar que estamos toda mi familia locos. Pero claro.
Vamos a ir mirando algunas fotos. Sí.
Perfecto.
A ver si podemos. Creo que se ven.
Ahora, esta es la casa. Pienses que le han pasado muy mal los años. Esta casa ya era así. Es un mamotreto de cemento. Yo la encuentro. A mí me encanta. A mí esta casa es que me tiene enamorada. No sé. Yo tengo una vinculación con ella. A veces he pensado que enfermiza. Me da mucho miedo, pero he vivido cosas tan especiales en esta casa, he sido tan feliz y creo que tengo el privilegio de haber vivido una aventura tan, siendo una niña, saber que tenía mi casa encantada, es maravilloso. Bueno, esta casa, como veréis, no tiene muchas ventanas. Por dentro, cuando Javier Pérez Campos, en el contexto, en el marco de la investigación de Cuarto Milenio, al entrar dice, pero esta casa sí parece una mansión Winchester en miniatura, porque realmente es angosta, habitaciones que no dan a ninguna parte, una habitación que da a otra habitación, que da a un baño. Bueno, es como muy complicada y tiene una explicación, porque esta casa era mucho más grande, ha habido varias remodelaciones y cuando esta casa era mucho más grande tuvo un uso muy, muy siniestro, muy perturbador, y la casa, claro, ha ido sufriendo remodelaciones Y pues han ido, las habitaciones se han ido pues como repartiendo como se ha podido.
Esta segunda foto.
Sí, fíjate, antes de pasarla, vuelve atrás, por favor, Antonio, que te comentaré una cosita. Esta es la iglesia del pueblo, ¿vale? Mira, fíjate bien, a ver cómo te cuento. Hay un muro al fondo donde hay como una puerta tapiada. ¿Veis este muro? Sí, esta pared de aquí, este muro.
Está aquí.
Exacto, este muro
Está
es
aquí.
el muro del castillo medieval, que nosotros cuando lo alquilábamos, pues ni idea, pues una pared de un muro, ¿vale? Y aquí justo es la iglesia, fíjate que son dos pasos. Esta área de detrás de la iglesia se llama la Sagrera, ¿vale? Te da también pistas de lo que puede haber detrás de una iglesia, ¿verdad?
Qué curioso.
Aquí ahora mismo. Pero bueno, eran habladurías en aquel momento, habladurías.
Habladurías.
Habladurías, pero luego hay que tenerlas mucho en cuenta. Bueno, esta es la iglesia de San Julián. Es un pueblo, bueno, esto es la danza de la muerte, que para darle aún, pues, una vuelta de tuerca. Por ejemplo, te cuento, nosotros veraneábamos y también íbamos en Semana Santa, ¿vale? Pues todas las vacaciones que podíamos nos subíamos al pueblo, como decimos aquí, subir al pueblo. Verjas, es una población que es súper famosa por su danza de la muerte, que sale la muerte literalmente a danzar durante la Semana Santa, Jueves Santo. Son estos cinco esqueletos, fíjate, son tres niños. Dos adultos, ¿vale? Y atrás el encapuchado. Uno de los niños, si te fijas, lleva un reloj que no tiene manecillas y es para recordarte que el tiempo es breve. Hay otros dos que llevan un cuenquito con ceniza para recordarte que polvo eres, en polvo te convertirás. El encapuchado va marcando al son del tambor. El que está aquí en medio lleva una bandera y al principio va a la parca con una guadaña con la inscripción Nemini Parco, a nadie perdono. Entonces, claro. Esta tradición en el 83 se declara de interés nacional porque es de las pocas poblaciones que aún la conserva viva y la saca a danzar durante el Jueves Santo. Es alucinante, es precioso. A ver, es súper siniestro, pero a mí me encoge el corazón, pero me emociona, ¿vale? Entonces, yo a veces pienso, pobre Conchita, que es la que te digo que siempre le pasa lo más grande, un martes previo a Jueves Santo, martes, miércoles. Ella vive uno de los episodios más brutales en la casa, donde hay un perro que tiene una reacción que no es normal y ella ya ha hecho las maletas para volverse a Barcelona. Pasa que hace de tripas corazón, la convencen de que señora, esto habrá sido lo otro. La señora está totalmente que ya no sabe qué pensar y que la muerte pase danzando por la puerta de tu casa. Tú imagínate, si no tiene ironía el destino. Si quieres te comento un poco el caso este para que veas de la
Está,
magnitud
sí,
del.
cuenta,
Te
sí.
explico. Bueno, esta soy yo en bicicleta, mi super bicicleta, y aquí es cuando ya en el 2013 se hacen unas obras de remodelación en el pueblo. Nosotros ya no estamos, evidentemente, mira, aquí está el cartelito, taladrado en la pared. Y entonces yo recibo, porque yo siempre quiero ir sabiendo sobre la casa. Tengo una prima que en esos años tan felices ya ha conocido a su marido. Yo en el pueblo tengo una prima con su hija, con su nieta. Yo tengo familia y conexión directa con el pueblo. Y me manda una instantánea que dice, unas obras de remodelación en el casco antiguo ponen al descubierto un cementerio medieval. Pues evidentemente, aquí lo puedes ver. Se escarban más de ciento y pico sepulturas, muchas múltiples, y vamos, a dos pasos de la casa, pues están los cuerpos enterrados. O sea que las habladurías al final se confirman.
Esta foto.
Esta es la imagen que ilustraba la noticia del diario El Punt Avui de Girona en el 2012. Entonces, claro, es la calle del Portal, que es la nuestra. Yo pensaba que era nuestra casa. No es nuestra casa, pero bueno, es una casa colindante, una casa que está enfrente. En aquel momento pensé que era mi casa, entonces me quedé alucinada. Cogí a mi hermana, que me ha ayudado muchísimo también en todo el trabajo de investigación y documentación. Cogimos un coche y nos fuimos a ver las excavaciones. Estas fotografías ya nos las ha cedido el equipo arqueológico, que ha sido majísimo. Y bueno, es un cementerio con más de 800 años de uso. Entonces también hay algunas fotografías donde hay enterramientos múltiples. Entonces ahí también cobra mucho sentido el tema de la danza de la muerte, porque Verges fue muy azotada por la peste, hubo epidemias de malaria, porque hay unos mira, en castellano se llama humedales, en catalán se dice aiguamolls, que son campos de arroz, y allí hubo muchas epidemias de malaria, donde la gente, pues, morían familias enteras. Entonces yo creo que cobra sentido también el tema de sacar a la muerte una especie de ritual después de que la población quedara asolada. Son estos enterramientos múltiples.
Enterramientos múltiples. ¿Se sabe
Sí.
el daño,
Está.
el año?
Sí, 18 o 19 aproximadamente. Hay algunos esqueletos del siglo X. Debajo de estos esqueletos del siglo X hay estratos más antiguos, incluso de yacimientos íberos, pero bueno, se ha escarbado hasta aquí. O sea que ya es una zona donde se edifica una iglesia, muy probablemente antes hubiera otra y muy probablemente antes hubiera algún yacimiento, ¿me entiendes? Ya es un enclave de por sí especial.
Aquí más.
Esta es alucinante. Esta está directamente donde mi tío Pepe aparcaba el Mercedes, donde poníamos las bicicletas. Hay esta familia, esta fotografía sobrecogedora. Me puedo imaginar que pues es el padre, la madre y sus dos hijos. Es terrible, terrible. Mucha pena y mucha muerte rodea toda aquella zona. Bueno,
Es
es
que
el área de la Sagrera.
posición que tiene, la
Sí.
posición es curioso, es algo ritual, o sea, tiene toda la pinta de ser un enterramiento ritual.
Sí, el historiador nos explicó, porque claro, nos hemos documentado muchísimo a la hora de recoger toda la parte documental, sobre todo contrastarlo, si es habladuría, citar perfectamente que son habladurías, y cuando ya hay documentación, fotografía, lo que sea, pues el historiador nos ayudó muchísimo. Él no sabía exactamente cómo explicarnos por qué estaban así, bueno, los pusieron así porque sería una familia entera. Si quieres te comento, te voy a comentar, mira, como antes hemos quedado en que te explicaría digamos, yo como vengo del mundo de la música, en todo disco hay un single, ¿verdad? Pues este libro tiene un single y te lo explico porque también va muy ligado con esta habitación. Esta es la tercera planta donde dormían los jóvenes, ¿vale? Esta noche previa Jueves Santo, donde Conchita vive uno de los episodios más terroríficos, ella, como es ama de casa en aquel momento, sube al pueblo con su hijo de 11 años y su sobrina de 11 también. Como ya tiene algo de miedo, le ha dicho a su marido Pepe que le deje en compañía de su perro pastor alemán, que es perro guardián de una chatarrería que regentan en Barcelona, ¿vale? Es un perro que está adiestrado para atacar y un perro bastante fiero, con el cual han tenido ya algún problema, ha pegado un bocado a un policía, tienen denuncias, bueno, es muy bueno y custodio con la familia, pero no voy a decir tacos, pero bueno, tenía bastante mala baba, ¿vale? Para quien quisiera atacar a sus dueños, a Conchita. Por lo tanto, se llevan al perro, suben, esa noche duermen todos en la segunda planta, arriba no hay nadie, hay la particularidad que la instalación eléctrica que falla a menudo, no hay luz en la parte de arriba. De repente Conchita, a medianoche, se despierta por los ruidos que vienen de la planta de arriba. ¡Qué terror! Porque ella piensa que ha entrado a alguien físico en la casa. Porque ella lo mencionaba mucho. Esto es alguien del pueblo que nos quiere hacer miedo. Claro, buscando otra vez una explicación lógica, ¿vale? Entonces, dice que los ruidos eran, bueno, las camas de punta a punta, como si los muebles los arrastraran, los repicaran contra el suelo, mazazos por las paredes, el interruptor de la luz, que no funcionaba, que era de estos, que es un bombín con una clavija que hay que accionar con fuerza, ¿vale? Antiguo. Clic, 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 a toda velocidad. Se oía que resonaba por toda la casa. Ruido de cadenas, que no es la primera que lo escucha, pero es importante también. Entonces le dice al perro, ya está en estado bueno, de pánico. Tú imagínate, ella con dos niños. Ella piensa que ha entrado alguien a robar o vete a saber qué intenciones tiene. Sube, sea lo que sea, ataca. Ese perro con esa consigna sube y te arranca una pierna, ¿vale? El perro sube, Conchita se queda a la espera de la reacción del perro, pero lo que oye son unos batacazos descender por las escaleras. Y es el perro que ha caído, lo han lanzado por las escaleras, ha caído rodando y aparece por la habitación con la barriga, dice que le tocaba casi el suelo, la cola entre las patas y temblando. Y se refugia detrás de Conchita. O sea, mi tía dice, cuando yo vi al perro con esa reacción, supe que no me enfrentaba a algo de este mundo, porque el perro hubiera atacado. Estaba entrenado para ello. Bueno, Conchita sucede una serie de historias. Se encierra en el baño, que está en esa planta donde están los niños. Se encierran ahí. Los niños siguen durmiendo, ¿eh? Los niños no, parece que no perciben nada de todo este caos que hay en la planta de arriba. Los ruidos cesan. Amanece. Ella ya hace las maletas. Los niños se visten. Ya nos vamos a Barcelona. Pero un vecino le pregunta qué pasa. Bueno, Conchita, tranquila, que estos son de los preparativos de Semana Santa, que usted no está acostumbrada a ruidos de la casa. Mi tía sabe que lo que ha oído allí no es de otro sitio, pero vamos a subir arriba a ver qué hay, porque la habitación debería estar totalmente patas para arriba. Suben, están ventanas y contraventanas cerradas, camas en su sitio perfectamente hechas y todo en el más absoluto orden. Y entonces es cuando por la noche pasa la danza de la muerte por la puerta de tu casa. Y tú tienes que, pues, seguir adelante.
Alucinante.
¿Qué te parece?
O sea, me parece alucinante. O sea, me parece alucinante. Además, en ese ambiente que luego la gente juzga desde fuera, pero es que hay que vivirlo, ¿eh? Todo esto hay que vivirlo.
Yo diría que Conchita, por desgracia, ha fallecido ya hace años, pero cuando ella te lo explicaba, era una mujer tan auténtica, tan real, sin gilipolleces. Era una mujer que te contaba lo que le había pasado, ¿vale? Y bueno, yo, a mí es que me encanta que me cuenten historias. Yo recuerdo mucho, tía, tía, cuéntame la historia del perro, cuéntame la historia del perro. Sus hijas luego también me la confirman, incluso me dan más detalles, lo que te comentaba, pues que mi tía me contaría pues la versión, a ver, a mí me encantan las historias de miedo, ¿eh? Me he criado con ellas, pero sí que es verdad que a lo mejor no me contaban algunos detalles más escabrosos. Mis primas me han confirmado cosas de que la mujer llamó llorando al día siguiente a una de sus hijas. Por favor, me estoy volviendo loca, yo me marcho. Las hijas, mamá, tranquila, que ya subimos, porque en lo que te decía de Semana Santa, al poquito ya la gente que trabajaba ya cogía las vacaciones de Semana Santa y ya subían todos al pueblo. Espérate, mamá, que subimos y estamos contigo, a ver qué pasa. Bueno, subimos a la habitación de arriba y que no hay nada. ¿Qué prueba hay? ¿Qué va a hacer esa mujer? Pues no sé, al final, pues que estoy loca. No lo sé. El perro también está loco, ¿no?
Bueno, el perro también está loco, efectivamente.
También está loco. Esta es la sala del ping-pong. Y esa esquina es muy importante en los nuevos estudios, descubrimientos que han ido apareciendo. Es la sala de ping-pong. Aquí hay algún fenómeno de luminaria también. Aquí Aldo, cuando estuvo con Cuarto Milenio, él no sabe dónde va, ¿vale? Entonces él bajó de la furgoneta, que era una furgoneta con cristales tintados, bueno, era todo. Yo estaba, nosotras nos pusimos que ni nos presentamos ni nada, ya luego al final, sí, pero al principio él llega como, lo sueltan, para que me entiendas, ¿vale? Y el hombre fue como un resorte a esa esquina, ¿sabes? Sí que estuvo por la casa y varias historias, pero allí. Y en el programa de Cuarto Milenio, cuando él está hablando de cosas que ve, de un personaje y tal, es en esa esquina. En esa esquina. Y Rafa Balaguer, también en el contexto de la investigación, es una persona que hace estudios geomagnéticos, va con un péndulo y va midiendo, él midió todo el pueblo, ¿vale? Él no cree en fantasmas, ni cree en espíritus, ni nada. Él es una persona, pues, que tiene una ciencia que corrobora sus estudios, ¿vale? Tú puedes ir y replicarla, es ciencia. Esos datos están ahí. Pues bueno, en ese punto, el gradiente de nanoteslas, que es esta energía del núcleo terrestre que sube y si va encontrando pues placa de hierro, roca, lo que fuera, pues se va diluyendo. Aquí, este cañón sube con tanta fuerza que es el punto más alto de todo el pueblo. Hizo 70 mediciones, estuvo el hombre todo el día midiendo el pueblo, que iba con una libreta, con una, bueno, vamos, una lista de números enorme, y en la casa, aquí, y en la entrada de la casa, los puntos más altos, que me pasó unos planos que están, bueno, en rojo vivo, ¿vale? Precisamente ahí. Claro, él dice, él sostiene la teoría de que en estos puntos es más favorable padecer estados alterados de conciencia. Y Aldo dice que en estos puntos se favorece la conexión con el más allá o todas estas entidades con las que él interactúa. Es curioso, ¿eh? Yo aquí te lo explico desde fuera, un poquito, sin tener mucha idea ni de lo que hace Aldo ni de lo que hace Rafa Balaguer. Pero a mí me vale. A mí me vale. Algo pasa en esa casa, que todo el mundo, a todo el mundo le pasa algo. Hasta la ciencia tiene algo que decir.
Me llama la atención que también en la intrahistoria se habla de brujas.
Uh-huh.
De que ahí en un momento dado se llevaba a las brujas en la antigüedad. No sabemos si en la Inquisición, en ese momento, en esa época, o a lo mejor en esa zona o en los enterramientos. ¿Qué sabemos de esa historia?
Hay una cosa que se plantea en el libro que me hubiera gustado que nos grabaran la cara a mi hermana y a mí. Cuando fuimos a hablar con el historiador, que nos hizo una ruta maravillosa por el pueblo, ya sabes cómo son los historiadores, nos contó de pe a pa toda la historia maravillosa de un pueblo que se cita por primera vez en el 900 y pico. Es un pueblo con muchísima historia, ¿vale? Cuando le preguntamos, vale, fantástico, pero ¿sabes algo de la casa? ¿Vale? Cuéntanos sobre la casa. ¿Cuándo se edifica? ¿Tienes alguna información? Y nos dijo, no sé mucho de la casa, no sé cuándo se edificó. La cara de mi hermana y mía era como tristeza, digo, ay, que nos vamos a quedar sin saber más de la casa, qué misterio. Entonces dice, pero sí que parte de ella, o sea, la casa formó parte de un hospital de pobres en el 1390 y algo, casi 1400. ¿Cómo? Un hospital de pobres medieval, eso sería, por lo que nos cuenta, no te imagines médicos, no te imagines camas, medicamentos, no. Ni absolutamente nada más que pulgas, oscuridad y muerte. No. Y probablemente cadenas, porque ahí también iban enajenados mentales, bueno, gente que va un techo a morir y lo más defenestrado para darle un poquito de dignidad. Imagínate cuando nos dijo eso. Entonces, claro, de hospital de pobres, de cementerio, de si la cárcel, de si la cama de torturas. Bueno, ha sido alucinante. Después de este dato, después de publicar el libro, claro, la gente del pueblo está flipando, ¿vale? Porque como te comento, nosotros no comentábamos nada, aunque había habladurías, ¿vale? La gente nos recuerda, porque éramos muy arrabaleros, sí, lo que estaban todo el día con los panchos, las mesas de camping, las bicis, descamisados un poquito, para que te hagas así un poco a lo loco, estábamos ahí, ¿vale? Nos recuerdan muy alegres, muy divertidos. Y hay una señora que cuando lee el libro dice, madre mía de lo que... No me digas que en esa casa pasa eso, no me digas. Esta señora recuerda a su abuela, ya fallecida, muere con 102 años esta abuela, recuerda. Su abuela le dice que su abuela, que también murió con 100 y pico de años, o sea, ya te hablamos de la bisabuela, le decía, porque tenían una lechería en el pueblo, cuando vayas a repartir leche, a esa casa no vayas porque llevaban a las brujas a matar. Entonces, claro, a mí esta historia me llega después de publicar el libro, cuando alguien ha leído la historia y queda flipando y decir, Juli, pues si mi abuela ya me decía que su abuela le contaba que aquella casa ni se acercara. Entonces, durante la investigación, para poder hacer toda la parte, todo el anexo histórico y documental del libro, buscamos sobre la Inquisición, pero no encontramos nada. Hay un incendio, no recuerdo el año, esto lo tengo que buscar porque me lo han preguntado varias veces y este dato no lo tengo, pero hay un incendio en la iglesia y se quema mucha parte del archivo que podría estar relacionado con el tema de la Inquisición. Pero claro, tú piensas, castillo medieval, cárcel, hospital de pobres, cementerio, si algo tenía que pasar ahí, el patio de armas, ¿dónde sería donde llevaban las brujas a matar? Hay 30 ahorcados también por una cuestión, porque Versias es un sitio también muy codiciado, es fronterizo, hay mucho conflicto político, la baronía, el condado de Ampurias, una especie de juego de tronos a la catalana, y hay ajusticiamientos. Luego, la guerra de Alsaga II, fusilamientos, o sea, si tiene que pasar algo, es allí, ¿vale? Así que no tenemos o no hemos encontrado nada sobre la Inquisición, pero otra vez hay habladurías.
¿Qué sabemos de la situación actual de la casa? Antes hablábamos de que no ha sido alquilada, pero ¿se ha intentado alquilar o ya se ha dado por imposible? ¿O qué situación tiene actualmente?
A mí me costó mucho dar con el propietario, ¿vale? En el libro queda la cosa abierta porque no hay manera, no hay manera. Nosotras hemos tenido también la sensación de volver a recuperarla, imagínate. Está un poco, a veces yo te digo, por eso decía, una atracción enfermiza. Muchas mujeres de la familia soñamos que estamos dentro de la casa, aún, antes del libro, ¿vale? Porque ahora, claro, estamos con el libro como todo muy en ebullición, pero no sé por qué estamos muy atadas a esa casa. Entonces, esta casa no ha sido alquilada más. Pero cuando doy con el propietario por fin, porque claro, para acceder a la casa, para el programa Cuarto Milenio, yo he vuelto a acceder, es un hombre, a ver, no le van nada estos temas, yo, gracias al propietario, porque siempre ha dado a su favor para ayudarme. Pero me contó una historia curiosa, y es que entraron ocupas y no duraron ni una semana. Entonces, él, cuando entraron los ocupas y le avisaron, dijo, ostras, no sé, como aquest català tancat, ostras, ¿eh? Haurem de hacer alguna cosa, tendremos que hacer algo. No hizo falta, ni una semana. A ver, esto es un chascarrillo, ¿vale? Que a lo mejor
no, pero
gente,
claro, es pues un chascarrillo, pero eso responde a muchas personas que dicen, no, cuando ya no hay personas, se otra vez todo lo que es la fenomenología baja. Ya. Pero eso no ha sido así. O sea, ha permanecido y ha habido algo puntual y ha vuelto a surgir. O sea, es curiosísimo.
Sí. Mira, te voy a contar una. Esta pasa en el 96, ¿vale? Si me permites, mira, esta es muy curiosa también porque ya es para que veas que no todo pasa en mi familia. Conchita, otra vez estamos protagonista porque ya te digo, ella y su hija están un día jugando a las cartas en la planta de abajo, que hay una ventana que da pie de calle, y de repente la que está de cara a la ventana queda petrificada, que es la hija, y Conchita le dice, literal, nena, ¿qué te pasa? Que parece que hayas visto a un fantasma. Al girarse ven la cara de una anciana, muy extraña, vaporosa, blanca, como aplastada en la pared, que las mira, pero como que las atraviesa, una mirada perdida, pero penetrante. Eso se va diluyendo, es como una aparición fantasmal, ¿vale? Una señora con el pelo blanco muy mayor, salen corriendo a la calle y allí no hay nadie en esa calle. Bueno, ahí queda esa aparición, ¿vale? Pues en el 96, que nosotros desde el 91 ya no hemos vuelto, vuelvo a recordarte que no se comentaban estas cosas en el pueblo por no parecer que estábamos todos chalaos, mi prima, que ya vive allí con su marido, con su hija, una mañana lleva a su hija a la escuela, y una madre se le acerca y le dice, oye, Cristina, me han dicho que tú viviste en la casa abandonada que hay al lado de la iglesia. Sí, ¿por qué me preguntas? Y dice, mira, me da hasta vergüenza preguntarte, pero es que me pasa algo con la niña, con mi hija. Te estoy hablando de una niña que tendría 5 años. Pues esta madre comenta que su hija, de 5 años, que no tiene ni idea de quién somos nosotros ni nada. Dice que cada vez que paso por la casa saluda. La casa está en total abandono, ¿eh? Entonces la madre dice, ay, nena, por favor, ¿a quién saludas? Y la niña le dice, a la señora del pelo blanco, de la ventana. Entonces, claro, cuando a mi prima le cuentan esto, yo digo, o sea, mi prima nos llamó, nos lo explicó en el momento y dice que casi que se quedó, vamos, más blanca que un fantasma. Entonces la chica pues dijo, es que ya no quiero ir por allí porque me da miedo. Entonces Cristina le dijo, si te cuento lo que allí nos pasaba, ya no vuelves a pasar nunca más por esa calle. Dice que la madre daba una vuelta de 2 minutos más para no volver a pasar por allí. Pero esa niña lo veía.
Claro, por eso te preguntaba al principio esa reacción de los jóvenes que hablábamos al principio. Claro, porque siempre la casuística, por lo que sea, cuando tú vas creciendo vas perdiendo una serie de dones que de forma natural, intrínseca, claro, tienes, pero cuando eres pequeño tienes más sensibilidad.
Yo creo que es un mecanismo de protección, ¿me entiendes? Yo lo creo así, ¿no? Vas haciendo como una especie de callo o vas cerrando puertas para tirar para adelante los problemas mundanales, la propia vida que te empuja siempre hacia adelante. Tienes que tirar adelante, tienes muchísimos problemas, no puedes estar en estas lindes. Entonces esta niña pues con el cerebro pues más puro, más limpio, ¿no? Con esas puertas más abiertas es capaz de percibir aquello. Nosotros hacemos mayores. Yo también te digo que en mi familia es posible que tengamos un punto de, yo le llamo resplandor, poco más sensitivo, y aún así se cierran muchas puertas porque es complicado, ¿no? Vivimos con ello con mucha normalidad, pero...
Luego, a micrófono cerrado, sí te voy a decir una sensación que tengo, porque yo conozco, manejo un poquito la energía, y entonces me dedico a ello. Y
a ver qué me cuentas, ¿no? Que me va a dar miedo.
Luego el micrófono cerrado te lo voy a decir.
Soy un miedica, ¿eh?
Pero sí me gustaría saber tu opinión, tu sensación desde tu adolescencia, tu niñez, adolescencia, después de haber pasado las etapas más importantes de tu vida. Muchas veces se dice, oye, que en la adolescencia, pues el organismo, los cambios hormonales, tal, pues siempre atraes determinadas informaciones dentro de lo que es la energía, la espiritualidad, ¿no? Pero claro, eso en la niñez no lo tienes y en la madurez tampoco. O sea, se habla de una etapa muy concreta que es la adolescencia. Pero cuando has pasado todas las etapas, ¿qué sensación tienes general? Percepción de decir, esto me suena por aquí. ¿Tú qué sensación tienes?
Pues como te comentaba antes, creo que somos una familia con una sensibilidad muy peculiar, a la que a lo mejor no le hemos prestado la atención que debería, ¿vale? Es un matriarcado fuertísimo el de mi familia, ¿vale? Somos mujeres muy fuertes y a veces pienso, porque no todo lo extraño que ha visitado mi familia ha sido en esa casa. Evidentemente, no. Lo más destacable, pues como para que estuviera en un libro, evidentemente ha sucedido allí. A veces pienso, no sé si somos nosotras que buscamos estas casas o estos entornos o ellos nos buscan a nosotras, pero hay una vinculación, varios miembros de la familia que les pasan cosas similares. A ver, no de esta magnitud, evidentemente. Esto es, pues, lo que te comento, tan espectacular como para estar en un libro. Pero yo creo que somos una familia un poquito especial, que fuimos a parar a una casa, pues llamémosle encantada. ¿Por qué no? Es una casa que ya el enclave de esa casa ya creo que es muy especial. Incluso a lo mejor antes de que se edificara incluso la casa.
Es interesantísimo. Luego te puedo decir, luego el micrófono cerrado, luego los oyentes me dirán, ay, pero ¿cómo se puede adquirir el libro?
Pues mira, esto es una cosa que te voy a comentar porque también me gusta, ¿vale? A ver, claro, el libro, la verdad que está siendo, pues tiene una acogida brutal, ¿no? Y pues bueno, hay gente que le gusta más, que le gusta menos, esto es evidente. La editorial que me saca el libro es una editorial muy pequeñita que se llama La Marca Negra, es de Murcia, y no tiene nada que ver con el misterio en absoluto, nada. Ellos reciben esta historia y les encanta por lo fantástico, por la investigación, por este englobado en aquellos años 80, también tan Stranger Things, bicicletas, adolescentes, ¿vale? Tiene un punto, y luego también pues que tengo una familia que tiene historias que no todo lo que se cuenta en este libro es del misterio, ¿vale? Yo destaco muchos rasgos del carácter de las personas porque me parecen importantes, ¿vale? Me parece importante destacar cosas de Conchita, ¿vale? Que puede llegar a utilizar un anillo de plata para atizar a uno de puño americano, ¿vale? Imagínate qué elementa para que luego quede totalmente paralizada por un ruido en la planta de arriba. Me parece interesante. Entonces, evidentemente, este libro está escrito desde el cariño, es un homenaje a mi familia. Vas a encontrar una historia de una familia, te vas a reír también, porque hay mucho humor negro. Y evidentemente, el investigador, investigadora, el curioso que quiera desgranar una historia paranormal, no va a encontrar una tesis de parapsicología, ni mucho menos he pretendido eso. Es la historia de mi familia. Porque a veces dicen, ah, pues yo me esperaba, no, pues si habla de su familia, pues claro que hablo de mi familia. Es la historia de mi familia en una casa encantada. Entonces, este libro, me gusta destacar esto porque lo saca una editorial que no tiene nada que ver con el misterio. Y cuando sale el libro, en el misterio, ya no es la casa de Verjas, es el caso de la casa de Verjas, ¿vale? Entonces, se puede adquirir por Jotdown, que es la distribuidora, jotdown.es, en Amazon, o muy importante, en librerías también. Hagamos un poquito de comercio de proximidad.
Pues de verdad, Marta, es un placer.
Igualmente.
Va a quedar muchísimas cuestiones, en el libro se plantearán, pero está muy bien traer información de los lugares que pueden tener, oye, ya no solo la historia, sino preguntarte esas grandes preguntas que para muchos ya tienen respuesta, pero para otros muchísimos todavía no tienen respuesta. Y me parece un tema tan interesante, era digno, de verdad, de plantearlo en el programa, porque es que me resulta... Es que además, cuando fui consciente de la información, me resuenan varias cosas. Entonces, la desmitificación es muy importante, pero la puntualización y el hacer fuerza en algunas cuestiones, como, oye, que yo no estoy loco, que yo he vivido esto, es muy importante. El empoderamiento al final de las personas y el decir, oye, que yo tengo unas vivencias que porque tú no las entiendas no quiere decir que no sean reales. O sea,
claro.
Es importante, es muy importante, y yo desde luego, sin haber estado allí, es lo que te digo, o sea, hay motivaciones. Una señora mayor que se cae por las escaleras sabe perfectamente si se ha caído o no la han empujado. Y no te va a mentir. Son pequeñas sensaciones que luego el que te va a criticar, te va a criticar.
No, pero, bueno, esto ya,
pero una persona,
me cargo, no hay problema.
Ya, pero si probablemente hubiera sido su abuela, no criticaría. O sea, te quiero decir que la gente luego...
Hay un poquito de empatía, no viene mal, ¿eh? También para todo, ¿eh? En la vida.
Está mira, claro.
Yo tengo a mi madre, tiene la cabeza muy bien amueblada, es una tía muy fuerte, y ella te lo cuenta. Es mi madre la que me lo está contando. No. Me lo está contando, me lo ha contado siempre. Marta, es que me pasó eso. Mucha gente dice también, ay, me faltan datos. ¿Pero qué datos voy a tener si mi madre me dice que se tapa la cabeza con la sábana y se pasa la noche llorando? Yo también quiero respuestas, pero no las hay. Cuando el testigo dice... me tapé la cabeza con la sábana y me puse a llorar y se acabó, pues no hay más datos. Y yo pues lo planteo así en el libro. ¿Qué datos te voy a dar? Han pasado 40 años. Puedo tener teorías, puedo hacer elucubraciones, pero ahí queda el caso. Quien quiera desgranar, quien quiera investigar, tendrá todo mi apoyo.
Pues ahí queda. De verdad, te lo agradezco muchísimo, ¿eh?
Muchas gracias.
Seguimos en contacto.
Muy bien. Perfecto, Antonio. Mil gracias.